Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor. No se puede comprar amores, no se puede comprar amores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Van venir-hi. Ells tenien la Bíblia i nosaltres la terra, i ens van dir: tanquen els ulls i resen. I quan vam obrir els ulls, ells tenien la terra i nosaltres teníem la Bíblia. Eduardo Galeano. Ens maten per ser dones. Ens maten perquè volen nugar-nos. Ens maten perquè no poden doblegar-nos ni amarrar-nos. Ens maten perquè no poden fer-nos callar. Clara Lara. Les fronteres són demarcacions geopolítiques que delimiten no tant territoris, sinó éssers humans, i categoritzen qui té dret a viure, qui té dret a gaudir dels drets, fins a aquests drets que diem universals i qui no, Comissió Observació de Drets Humans. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2016. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents: La Traca, Primado i 3 i 4, i també a Carrevolta.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CETSALA. Saludamos a Carmen Salabert, miembro de esta organización.
Bona vesprada, Enrique. Bona vesprada a totes les amigues i amics que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CETSALA Nuestro Norte es el Sur. Arribem a l'últim programa de l'any 2015. Estem a les portes de les festes de Nadal, que són de molta alegria segons la publicitat i el consumisme, però no es podem oblidar dels col·lectius que estan patint i són marginats. El programa d'avui va estar dedicat al tema dels immigrants, que és un col·lectiu que està patint les polítiques d'estrangeria injustes, concretament a la campanya Cies No.
Mengen els ricots, tots ho mengen els ricots, a la salut dels pobrets, a la salut dels pobrets.
Ai, pep, ai, pep, a la salut dels pobrets.
Tenim avui amb nosaltres Anna Fornés, portaveu de la campanya pel tancament dels centres d'internament d'estrangers, Cies No. Hola, Anna, bona vesprada. Benvinguda al programa de CETSALA Nuestro Norte es el Sur.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Para comenzar, si te parece, sería bueno que nos dijeras qué es la campaña Cies No.
La campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros, que ya al final le decimos Cies No, porque evidentemente es un nombre muy largo, es una campaña ciudadana que arrancó hace 5 años a raíz del informe CEAR sobre la situación de los centros de internamiento en el Estado español. Es una campaña que desde que surge la presentación de ese informe y hay una conmoción respecto al centro de internamiento en concreto que tenemos aquí en la ciudad de Valencia, hay más de 30 organizaciones y sobre todo mucha gente a título personal empiezan a configurar lo que en estos 5 años se ha ido estructurando como la campaña por el cierre de los CIE, que es finalmente una campaña que se dedica a hacer un trabajo de veeduría de derechos humanos y de denuncia pública sobre el racismo institucional.
¿Cuántas organizaciones forman esta campaña?
Organizaciones que forman la campaña son en torno a 30. Es decir, ahí tenemos desde partidos políticos, sindicatos, organizaciones de defensa de las personas migrantes y organizaciones también de solidaridad internacionalista, como es la propia CETSALA, que forma parte de la campaña.
Has nombrado tú lo de los 5 años. años de la campaña y habéis tenido un encuentro estatal aquí en la ciudad de Valencia, precisamente celebrando estos 5 años de lucha por el cierre de los CIEs. ¿Qué ha sido lo que habéis tratado y cuánta gente ha participado?
La verdad es que este año hemos cumplido 5 años, también se realiza el 5º encuentro, hace 5 años también, cuando prácticamente arrancaba la campaña, se hizo el 1º encuentro con esa voluntad de buscar una coordinación a nivel estatal, porque tenemos que pensar que la realidad de los CIE, aunque aquí tenemos uno muy presente, es una realidad global, no solo del Estado español, sino del entorno europeo y terceros países. Se buscaba desde el principio la coordinación estatal. Arrancó en Valencia hace 5 años, después se hizo en Barcelona, se hizo en Madrid, se hizo en Oviedo y ha vuelto esta vez a Valencia. Lo que intentamos en estos espacios es buscar el espacio físico, de contacto físico, para poder coordinarnos las personas, porque es verdad que en la lejanía las luchas se pueden llevar a cabo, pero hay que tener una cierta afinidad y hay que acordar ciertas cuestiones. Lo que hemos hecho es básicamente coordinarnos, hacer los grupos de trabajo de las realidades que ya venimos trabajando. Han venido gente de casi todos los territorios, sobre todo norte, nos queda recuperar el sur, pero es difícil. El año pasado, que fue en Oviedo, se incorporaron entidades gallegas, que de hecho han bajado a este encuentro, y poco a poco pues se van sumando más territorios. Ahora mismo está Madrid, está Barcelona, está Oviedo, está Galicia, está Valencia. También ha venido gente del País Vasco y gente de Murcia, que era para nosotras muy importante incorporar a las compañeras de Murcia. Entonces, por un lado hemos tenido espacio para nuestros grupos de trabajo que ya venimos trabajando, que en este caso es deportaciones, es Frontera Sur, es acompañamiento psicosocial en CIE, y este año se ha hecho un taller sobre incidencia institucional, porque algunos territorios se han embarcado en una campaña nueva que se llama Ciudades Libres de CIE, tener un espacio de reflexión en torno a ello, y luego también se han hecho talleres transversales que queríamos que eran muy interesantes, como por ejemplo un taller sobre desobediencia civil al racismo institucional, sobre propuestas de desobediencia civil, otro taller sobre reflexión y perspectiva feminista en la campaña y un último taller sobre comunicación. También hicimos una acción ahí en la Plaza Los Pinazos, un juicio colectivo a personas migrantes para que la gente viera esa realidad. También hubo una acción en el boicot Aire Europa, en el cual se llenó de pegatinas una sede de Viajes Halcón aquí en la calle La Paz, alguna gente, no sabemos bien quién, y luego la Asamblea General para marcar nuevas líneas. Pasamos un documental también, uno de los documentales que se están estrenando ahora sobre centros de internamiento. En realidad pasamos como 3 días con mucho trabajo y también intentamos que fuera un encuentro coherente con nuestra práctica política y que tanto los lugares de comida como los lugares donde hicimos las actividades fueran representativos del tejido social. Y entonces estuvimos ahí en el espacio de la colectiva del Cabañal, estuvimos en la Escola del Cabañal, estuvimos en Lorta. Es decir, ahí intentamos pues que toda la comida fuera vegana, fuera ecológica, fuera de comercio justo. Toda la gente de fuera así nos lo ha valorado, que se han sentido muy cuidadas y que les ha gustado mucho conocer parte de la realidad valenciana, además de la campaña CIES No. Quería ahora hacer un reconocimiento a todos los colectivos, también el Terra, que se han acercado a nosotras externas a la campaña, que no están en nuestra lucha, pero que nos quieren y que nos apoyan siempre para que nosotras pudiéramos estar reflexionando, y nos han estado cuidando alrededor.
Las conclusiones que habéis sacado para los próximos trabajos.
Las conclusiones son varias. Una es la campaña, por decirle, de los CIE en el marco estatal como tal, no va a hacer un trabajo institucional dentro un poco del marco de las líneas que se están llevando ahora de negociación con instituciones públicas. Para eso hay otra campaña, que es la campaña Ciudades Libres de CIE, que hay algunos territorios que sí que se adhieren, por ejemplo en este caso Valencia sí que estamos adherida a las dos campañas, pero que en principio la campaña estatal se mantiene como un espacio, como ha sido hasta ahora, autónomo, autogestionado, sin un trabajo en el marco de esa línea institucional de negociaciones. Por otro lado, hemos estado reflexionando sobre las deportaciones express, que es la nueva forma de deportación. La gente ya no es trasladada a un centro de internamiento, sino que en menos de 72 horas es deportada a su país. Es una realidad que cada vez más estamos viendo. Más del 70% de las deportaciones son express, con lo cual no hay vía a la tutela judicial, porque muchas veces hay una indefensión brutal y hay mayor opacidad. Nuestra lucha son más frentes, aparte del centro de internamiento, esta nueva realidad que se nos escapa y que no sabemos muy bien cómo vamos a hacerle frente, porque cada vez que hay resistencias civiles al racismo institucional se perfilan mejores estrategias. Estuvimos reflexionando sobre esta nueva realidad, estuvimos reflexionando sobre cómo incorporar el discurso de las deportaciones en general, que creemos que ahora mismo es una de las líneas, sobre todo respecto a la criminalización de la inmigración, la islamofobia, que vemos que hay un potente caldo de cultivo. Estuvimos reflexionando también en torno a eso. También acordamos que en el próximo encuentro la propuesta respecto a la reflexión feminista va a ser absolutamente para todo el mundo. no va a ser como dar una opción. También desde el principio de la campaña hemos querido definirnos como feministas, intentamos llevar una práctica política que sea feminista, en este sentido dedicarle como un espacio a nivel global. Y luego también que cada territorio autónomamente también le demos una vueltita a cómo desobedecer estas leyes, la ley de extranjería y otras leyes que vemos que son muy injustas, y también mejorar el trabajo de coordinación en los distintos CIE. Es decir, aquí hay grupos de acompañamiento psicosocial y de resistencia en los centros de internamiento, sobre todo en Murcia, Madrid, en Valencia, Barcelona. Queremos que haya una tendencia a una mayor coordinación, no solo por los traslados, sino para que la gente que haga ese trabajo, que es un trabajo muy duro, a nivel personal, con un impacto emocional muy fuerte, que tengamos mejores estrategias.
Esa cita que repetís, que los colectivos, que no basta con cerrar los centros de internamiento, sino que es necesario acabar con las deportaciones que vulneran los derechos humanos. ¿Cómo se hacen esas deportaciones?
Hay un grupo de trabajo, que es el grupo de vuelos de deportación, que está haciendo una línea, y hay una campaña también específica, que es la campaña de Ir a Europa, Viajes Halcón y Viajes Ecuador. Una persona, cuando se encuentra en situación irregular, tenemos que pensar que la ley de extranjería obliga a la gente a estar de manera irregular 3 años, es decir, tenemos una ley completamente incoherente. En cualquier momento, una persona que esté 3 años intentando sobrevivir, intentando demostrar que está aquí y sin absolutamente tener ningún problema, puede ser interceptada en una redada racista y tener una orden de expulsión. En el momento en que una persona tiene una orden de expulsión, es susceptible a ser deportada. Puede ser deportada en ese mismo momento, puede quedar en libertad, pero siempre con esa losa que es una orden de expulsión pendiente. Las circunstancias son muchísimas. Desde que vas andando por la calle y encuentro una redada racista, vas a casarte y en el juzgado hay alguien esperándote y te detienen y te deportan y no te dejan casarte, lo cual también es una barbaridad. Una persona va a regularizarse, ¿por qué no ayudar a las personas a que se regularicen? Las deportaciones son de varios tipos. Una, que son las que nosotras conocemos, que son vía centro de internamiento, y otras, las que he nombrado antes, son las deportaciones express. Para que nos hagamos una idea, las deportaciones forzosas, es decir, las deportaciones que obligan a una persona a abandonar el país, tendríamos un poco que equipararlo a esas desapariciones, porque la gente desaparece. Cuando escuchas historias de deportaciones, son historias de desapariciones. De repente, mi pareja, mi amigo, mi vecino, mi hermano, desapareció y a los 2 días me llamó desde Sao Paulo o me llamó desde Lima para decirme que ya no estaba aquí. Supone una ruptura del proceso vital, una ruptura social de tu vida. Ahora cada vez más está menos legitimado la pérdida de libertad y los centros de internamiento, pero el hecho de que a la gente la deporten en sí es una barbaridad, y tenemos también que conseguir que la ciudadanía se posicione en torno a ello. ¿Por qué? Por ejemplo, las deportaciones forzosas en el Estado español en 2014 fueron 10.000 personas. 10.000 personas en un impacto demográfico en un Estado como el Estado español no es nada, es irrisorio. Entonces, como siempre, cuando vemos las cifras, vemos que no tienen absolutamente ninguna lógica ni se pueden defender ninguna de las maneras. Y desde una perspectiva multicausal, no solo por una defensa de derechos humanos y por el derecho a la libre circulación de las personas, que eso es lo que tenemos que tener siempre presente, sino porque además estas deportaciones, para que nos hagamos una idea, la gente la embridan, la sedan, hay desnudos integrales, etcétera. Estas deportaciones son desde 2 maneras. Una, son vuelos comerciales, que hay cierto espacio a la resistencia, porque si el piloto o la piloto dice que no se vuela, se puede parar la deportación, pero desde hace 2 años empezamos a detectar que había unos vuelos macro, que llamamos nosotras, que son vuelos que se fletan al efecto para deportar. De tal manera que ya no es que a ti te puedan parar de manera causal por la calle, sino que si hay un vuelo fletado a Colombia o hay un vuelo fletado a Senegal, la Policía Nacional busca a la gente, no solo por perfil étnico, sino por perfil de nacionalidad, llamándola a su casa, yendo a la casa, etcétera, etcétera. Y en estos vuelos, la vulneración de derechos humanos es brutal. Una de las conclusiones que también sacamos del encuentro es reforzar esta campaña de boicot a Ir a Europa, Viajes Ecuador y Viajes Halcón. Hemos preparado un manifiesto que vamos a pasar a todas las organizaciones, no solo las que están en la campaña, sino organizaciones, por ejemplo, que trabajen, por ejemplo, Cooperación al Desarrollo u otro tipo de solidaridad internacionalista, y que tengan que hacer vuelos internacionales para que se nieguen a volar con estas compañías, ¿no? Que es una manera de presión, porque además el grupo Globalia, pues todo un entramado político, el lucro está ahí detrás del sufrimiento de miles de personas.
También habláis de una línea de trabajo Frontera Sur. ¿Nos puedes decir a qué os referís?
La línea de trabajo de Frontera Sur surgió en el verano de 2014, que cuando hubo gente de la campaña estatal que bajamos a la Frontera Sur, a Melilla, a hacer un trabajo de veeduría de derechos humanos y elaboramos un informe en materia de derechos humanos sobre la situación en ese momento. La Bahía de Melilla tenía una sobrerepresentación mediática y consideramos que debíamos ir un poco a plasmar qué estaba pasando. Por un lado, apoyar a los colectivos que están trabajando en el sur y, por otro lado, a dar testimonio de lo que estaba sucediendo. En efecto, sacamos un informe, se hizo también una acción que consistió en atarnos a la valla e intentar visibilizar esa valla de Melilla que parece que sea inquebrantable, pero luego cada 20 metros hay una puerta verde por la cual devuelven a las personas infringiendo cualquier tipo de normativa internacional en materia de derechos humanos. Entonces fuimos y dimos un informe y desde entonces también hay compañeras trabajando en el sur estamos intentando hacer seguimiento y dar cobertura a la gente que está trabajando en la frontera sur. La frontera sur es parte de nuestro territorio. Si la vulneración de derechos aquí es grande, allí lo es en cierta medida mucho más. De hecho, hubo un informe que sacó la Universidad Complutense que se llamaba "Cuando el Estado actúa al margen de la ley". Es decir, el propio Estado, con ese concepto de frontera flexible, con esas devoluciones ilegales, eso que la prensa intentaba llamar devoluciones en caliente, pero que son ilegales, porque no se puede devolver a una persona así, está incumpliendo la ley. Tenemos un gobierno y un ministro del Interior que se merece, y bastante, no una, sino varias querellas por prevaricación, porque lo que hace es una barbaridad. Entonces, lo que hace el Grupo de Frontera Sur es, sobre todo, dar cobertura e intentar denunciar pues lo que pasa en la frontera y lo que está pasando en el mar Mediterráneo, esta gran fosa al aire libre. Venimos denunciando que hay un auténtico genocidio migratorio.
En estos 5 años, yo sé que habéis conseguido bastantes logros, pero ¿nos podrías decir así alguno?
Dentro de la realidad del CIE de Zapadores se han conseguido muy pocos. Hemos conseguido muy pocos autos y muy pocas garantías hacia las personas. Eso es una realidad. Que se les avise antes de deportar, que puedan tener móvil, que puedan ser visitados y visitadas, etcétera. Los mayores logros que se han conseguido es la denuncia pública, y que ahora es evidente que hay un gran posicionamiento por parte de la ciudadanía en contra de esta barbaridad que son los centros de internamiento. Y ese sería fundamentalmente nuestro principal logro. Y luego logros individuales, pequeñas victorias que hemos conseguido. Seguimos con la judicialización de los casos y seguimos con nuestro trabajo de hormiguita.
En el Ayuntamiento de Valencia se presentó en un pleno municipal una moción que solicitaba el cierre del CIE de Zapadores. ¿Cuál fue la respuesta?
Esa moción se presentó en esa otra campaña que comentaba antes de Ciudades Libres de CIE, que en ese marco Barcelona también ha aprobado su propia moción, el Parlament de Cataluña también se posicionó, incluso aquí les Corts Valencianes sacaron una PLN para exigir el cierre, y sí, efectivamente, casi todas las líneas que propusimos se acordaron, como es exigir en el plazo de 6 meses el cierre de Zapadores y de todos los CIE, el fin de la colaboración de la Policía Nacional en las redadas racistas e instar a la Policía Nacional a que deje de realizarlas. Hubieron otras cosas, novedades que nos parecen muy interesantes, como una formación específica a la policía local para prevenir los delitos de odio, que es una realidad que tenemos aquí y que se le hace caso omiso. Lo que no salió finalmente fue el tema de las deportaciones, porque era un tema complicado, pero en cambio en la PLN del Escort sí que salió. Y luego Burjasot también es otro municipio que se ha sumado a esta campaña de municipios libres de CIE. Nuestro objetivo con esta campaña, Madrid presenta esta semana la misma voluntad de moción, es elaborar un mapa en el Estado español de municipios libres de CIE, con la lógica también que, por ejemplo, aunque un municipio no tenga CIE, eso no significa que no esté afectado. Es decir, la gente de Santa Pola, el CIE de Zapadores le afecta tanto como a la gente de Valencia, porque finalmente la gente es trasladada. Y en esa lógica, que los CIEs tienen un área de influencia más grande que la ciudad de Valencia, también hemos lanzado una propuesta en todo el país Valencia para que todos los municipios del país Valencia que quieran se adhieran a esta moción. Fin de redadas, fin de deportaciones, fin de centros de internamiento y una voluntad de lucha contra el racismo institucional.
Habéis recibido un premio del Horta Sud a la campaña CIEs No por el trabajo realizado. ¿En qué ha consistido?
Ha sido la mención Colibrí, ha sido una creación de este año 2015. La Fundación Horta Sud ha querido dárnosla a nosotras y para nosotras ha sido algo como bien bonito. Es una cuestión simbólica, pero la verdad es que es la primera vez que tenemos un reconocimiento público en este 5º aniversario, en estos momentos tan duros que hemos tenido y que vienen. Los momentos de la inmigración son duros y lo sabemos. Hemos visto cómo de esta crisis humanitaria de refugiados se ha pasado a esta crisis de seguridad, de terrorismo, y cómo se juega con eso. Tener momentos buenos en este sentido, de poder reconocer, de poder querernos, de poder dar un abrazo a toda la gente que ha pasado y sobre todo a la gente que impulsó la campaña, pues es bonito.
Y por último, habéis celebrado esta semana, que hoy termina con la manifestación, la Semana de la Inmigración. ¿Nos puedes decir qué actos habéis hecho y programado?
El martes pasado se estrenó de manera oficial el documental de La Puerta Azul, que es un documental que habla específicamente de Zapadores y además es una directora valenciana, Alicia Medina. Ella quería hacerlo con nosotras y aprovechamos para hacerla en esta semana del 18D, Día de las Personas Migrantes. En esta tarde se está realizando la 8ª Marcha al CIE, la Marcha de los Migrantes, que es un reconocimiento a las compañeras y los compañeros migrantes que luchan y luchan mucho porque tienen una situación de vulnerabilidad mucho más grande, y tras 8 años, la 8ª marcha al CIE, que también ya es un espacio reconocido de vulneración de derechos humanos y donde tantos colectivos se están sumando.
Hemos llegado al final. Ana, te agradecemos muchísimo que hayas venido, porque sé que tenías muchas cosas pendientes.
Para quien quiera seguirnos, puede seguirnos en redes sociales, CIE.es. Cultura.no, en Facebook, en Twitter, en el blog, nos puede escribir. Esto es una campaña abierta. Y luego, pues el último martes de diciembre estaremos en la Puerta del CIE, como todos los martes, y también en Nochevieja, como todas las Nocheviejas, estaremos en el Mercado Central a las 12 para hacer esa acción que hacemos siempre de recordar en fechas tan concretas y especiales pues a la gente que tanto está sufriendo en Zapadores.
Ha estado con nosotros Ana Fornés, que es la portavoz de la campaña CIES No. Hem arribat al final del programa, que per cert és l'últim de l'any 2015. I vos agraïm, com sempre, la vostra companyia i, per supost, us esperem en el pròxim programa de Nuestro Norte es el Sur. Us desitgem bones festes de Nadal i que l'any pròxim siga millor que este en quant a igualtat, solidaritat i justícia.
Van venir-hi. Ells tenien la Bíblia i nosaltres la terra. I ens van dir: tanquen els ulls i resen. I quan vam obrir els ulls, ells tenien la terra i nosaltres teníem la Bíblia. Eduardo Galeano. Ens maten per ser dones. Ens maten perquè volen nugar-nos. Ens maten perquè no poden doblegar-nos ni amarrar-nos. Ens maten perquè no poden fer-nos callar. Clara Lara. Les fronteres són demarcacions geopolítiques que delimiten no tant territoris, sinó éssers humans, i categoritzen qui té dret a viure, qui té dret a gaudir dels drets, fins a aquests drets que diem universals i qui no. Comissió Observació de Drets Humans. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2016. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents: La Traca, Primado i 3 i 4, i també a Carrevolta.